Hoy he visto que Nadal no juega Monte Carlo. Nadal tiene rituales, pero no le impiden ser un jugadorazo ni no recuerdo tiene con las botellas. Nadal lo tiene cuando va a sacar, tiene rituales, pero no le impiden ser, o sea, no le limitan, ¿no? Su calidad de vida, su rendimiento como jugador. En cambio, en un poco más grave sí que se limita. Entonces, dice, razones para hacer todo el top, porque recordar que hasta el DSM-4TR estaban en otros trastornos de ansiedad. La persistencia de ritual no solo por ansiedad, sino por acabar. No solo por bajar la ansiedad, sino por acabar. En muchos casos la emoción es el asco a la ansiedad. O sea, es que desaparezca la sensación de asco haciendo rituales. Recordar, ya os adelanto, hacer creer que la función de bajar la ansiedad. Estas dificultades para el individuo tener conducta, el cual no se explica por ansiedad. La ansiedad, que en teoría lo que está haciendo es, la conducta lo que está haciendo es bajar la ansiedad, sin embargo, y no es la única fuente del trastorno. Entonces, en un capítulo aparte, el DSM-5, el DSM-4TR y anteriores no había, donde además está el diagnóstico corporal, donde está la. Si tengo un defecto, me parece mucho más grande de lo que es, o. Pues no lo tengo y creo que lo tengo. La acumulación, que es yo acumulo un montón de objetos en casa porque creo que son emocionalmente importantes, porque creo que si no los podría perder algo importante, creo que me está limitando mi funcionamiento en casa. Picotilomanía, discoleación, lo mismo para esta semana. ¿Vale? Bueno. DSM-5 y DSM-10 ambos crean una categoría nueva distinta a los trastornos de ansiedad. Y entonces se añade hipocondría y las alergias olfativas. Entonces, diferencias, aparte de que haya un capítulo, esta es importante con el anterior manual. Mirad, si se decía que si la insight, o sea, darte cuenta de que eso no es exagerado, era delirante y ya no era top. Tiene que haber un mínimo de insight para poder utilizar la categoría de top. Y aquí lo que se ve es que no es así. O sea, el DSM-5 incluye la posibilidad de que las creencias en relación al trastorno obsesivo sean delirantes. Ahí decían, hasta entonces, si es delirante, tiene que haber un mínimo. Pero si llegas delirante, sea no top. Es una psicosis. Aquí dice, no, dice, cierra si quieres, cierra. Sí, eso es una de esas. Y entonces se elimina, era que obligatorio que hubiera un mínimo de insight, ¿no? Puede haber sin insight, sin darse cuenta que es excesivo y añadir, mejor este TikTok, los jugadores que se cuenta y con el TOC haya depresión, y se cuenta y con el TOC haya tics, motores o motores, ¿vale? Entonces, así los criterios. Los criterios. Mirad. Entonces dice, presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por pensamientos, urgencias, impulsos. Hay gente que dice que tiene ese temor. Yo creo que voy a insultar o que voy a hacer algo que no quiero hacer. Imágenes recurrentes y persistentes que experimentan en algún momento durante el trastorno. El segundo intenta ignorar los sufrimientos, pensamientos o neutralizarlas. Y las compulsiones se definen por comportamientos, lavarse las manos, ordenar. Por ejemplo, yo me tengo que lavar las manos 20 veces, puedo ordenar todas las veces, comprobar las cosas y comprobo, por ejemplo, las luces 20 veces. ¿No? Cuando todo el mundo se va, yo vuelvo y compruebo todas las luces de la UNED, una por una y además un número de veces. O actos mentales, rezar, contar, repetir palabras en silencio. Por ejemplo, pues hay gente que en lugar de hacer algo externo, se dice una frase a sí mismo y un número de sectores. Y lo que a nosotros es impulsado a realizar como respuesta a una obsesión. El objetivo de los comportamientos actos mentales es impedir o disminuir la ansiedad o malestar o impedir que ocurra algún suceso. Es decir, ya está hablando de una función, es barajar el malestar creado por la o relacionado con la obsesión. La obsesión de grados que incrementa el malestar y la compulsión lo baja. Requiere mucho tiempo causar malestar clínicamente significativo, porque hay una obsesión laboral, otras áreas nadal. Bueno, cuando está bien físicamente es imbatible. Sin embargo, siempre saca de la misma forma, siempre coloca las botellas en el mismo orden y la misma orden y la misma orientación. ¿Dejáis, no? Pero no le quedó frente a ningún problema de esto, ¿no? No se pueden atribuir a una enfermedad de sustancia y no se explica mejor por el trastorno mental, ¿no? Dice, es así, pese a los tres tipos de introspección, recordar hasta el DSM-5 solo había dos. El trastorno mental se decía que era delirante, ¿no? Entonces, esto es lo que. O sea, pensamientos, incluso gente que tiene. Conozco una persona que está entrando en los bares, que tiene incluso de. Cree que lo va a coger y le va a tirar el café al lado de la cara. O, ¿sabes? O sea, dice, yo tuve una persona con TOC, dejé de conducir. ¿Por qué? Porque pensaba, al final, se tenía que dar volantazos, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplos con TOC, volver al trabajo y comprobar todas las ventanas, volver a 20 veces, hacer todos los juegos, todas las manillas, todos los juegos, y todos los interruptores de luz de intereses. Entonces, todo esto lo que hace es de una creencia que antes decía, tiene que haber un mínimo de darte cuenta de que es absurdo. Ahora se dice que no, ¿eh? Pero que se diferenciará de la psicosis y de otras. ¿Vale? Entonces, dos síntomas mujeres, obsesiones y compulsiones. ¿Veis bien? Ya les dije, vale, sí, sí. Les creo que les creo verde. Como si estuvieran un río, ¿sabes?
Yeah.
Pensamientos, imágenes e impulsos. Contenidos casi siempre desagradables o no oportunos. Y que más daño a uno mismo, dudas, como la contaminación, lo habré hecho bien, ahora mismo, ¿no? Además, como sensaciones, hay que estar seguro, ¿no? O se puede centrar en uno mismo o en las personas con una relación afectiva, que algo de otras personas vaya bien. Los ve como intrusos, aunque sabe que los crea su mente. Recordar. Ego sintónico coincide con lo que yo pienso, ego distónico es contrario a lo que yo pienso, y los esfuerzos por eliminarlos no dan resultado, ¿no? Las obsesiones se pueden organizar en dimensiones de contenido agresivas, de contaminación, de orden y simetría. Dice, ponerla en dimensiones lleva a dimensiones fisiológicas, ¿no? Dimensión de evitar el daño o dimensión de un estado de estar completo o acabado. Obsesiones puras, compulsiones puras. Es decir, obsesión sin compulsión o compulsión sin obsesión. Hay quien dice que sí, hay quien dice que es inadecuado, que muchas veces cuando dicen estrategias de encubierta significa, por ejemplo, pues que igual hay personas que en lugar de comprobar los interruptores o comprobar la ropa, lo que hacen es mentalmente repasar 20 veces lo que tienen. Eso es más difícil de tratar, es encubierto. Tú no sabes si lo está haciendo, ¿no? En cambio, tú puedes no dejarle tocar los botones, ¿no? Y que no se considera un término adecuado, ¿eh? Compulsiones, y dice compulsiones, comportamientos repetitivos. O sea, que tengo 20 veces que limpiar esta mesa antes de empezar a la clase. 20 veces comprobar cada fondo. Ponemos ejemplos reales, ¿eh? El agua. Lucharme varias. ¿A qué se refieren cuando hablan de simetría y asimetría? Pues se refiere a que algo sea trabado, perfecto, simétrico. ¿Dónde lo ves en qué parte está? O sea, que sea perfecto, o sea, que realmente que tenga que medir y que sea trabado. Obsesiones, sí, obsesiones.
La segunda línea debajo de obsesión. Contaminación
de
orden.
Sí, obsesiva. Contaminación de orden, que quede todo en el mismo, en un orden perfecto, y dentro de eso que sea simétrico. O sea, tengan que ir exactamente en orden de menor a mayor, o tengan que tener simétrico, o sea que las dos mitades de lo que estoy midiendo sean perfectas. Además, tienen que medirlo y comprobarlo. Es absurdo. pero el problema es el malestar que crea, ¿no? ¿Vale? Muy bien, lo miramos. Eso es. Y las observaciones más comunes, lavado, limpieza, comprobación, orden, y las que tienen estrategias encubiertas salen con más egodistónicas. O sea, egosintónica, recordar, encaja más con lo que yo creo que sea adecuado. Egodistónicas, no. Y el responde del tratamiento, porque el tratamiento clave es la exposición con prevención de respuesta, donde tú le colocas antes esta mesa y no la dejas internamente. Tú ves si, pero claro, lo que no puedes ver es si está pensando 20 veces una frase, ¿no? Si este, por ejemplo, va desde hace un buen día y pasa un chico o una chica con una cabeza un poco abierta, el nivel de ansiedad es tan elevado que tengo que tener 20 veces, no sé qué pasa, ¿no? ¿Vale? Bien. El paciente igual con el tiempo no se da cuenta de la función de rituales, puede que haga los rituales de manera repetitiva. O sea que igual automáticamente pase al lado de una mesa, lo ponga todo en orden, vuelva y está dando otra cosa. Este TOC, algo que hacemos de obsesiones puras en compulsiones y de compulsiones en obsesiones puras de gente sin verdad. Dice, o es una fase muy previa o es una fase muy avanzada donde ya está automatizado, ¿no? A veces lo que sucede con el paso del tiempo es que uno se rinde. Se rinde, ya falta ya con el TOC y hago todo lo que pueda hacer la falta. O que se rinde y así voy aquí, voy a tener el TOC. Si me voy a la ducha, no me voy. Si me tengo que pasar el día en la cama, voy a muy pocos sitios porque si voy, voy a hacer el TOC. Se rinde. ¿Vale?
Y a estas personas, si no hacen los rituales, ¿qué les pasa?
Mucha ansiedad.
Si no les dejo hacer lo que dices, si veo que están haciendo, no les dejo. Ya, pero en ese momento.
Pues si están pasando lo malo, claro. Si es cuando son. Sí. Luego es cuando sean rituales cognitivos, por ejemplo, te imaginas que decís una frase 20 veces. No lo puedes hacer, si lo estás haciendo. Pero no lo dejas y se hace exposición y comprobación de respuesta. Es decir, ponerle entre el estímulo, en este caso esta mesa, y no puedes limpiarla 20 veces. Pues lo normal es que haya malestar y tú esperas que ese malestar aparezca
y vaya bajando.
Y ahora veremos un poco en la historia por qué, ¿no? Otras veces, evitar lugares, objetos, personas también. Hay, por ejemplo, una manera que es hacer todo muy despacio. No lo hago 20 veces. Yo limpio todo despacio, despacio, despacio y me aseguro de que está perfecto. ¿Vale? Que intentar suprimir las obsesiones, no pensar en ellas, no es eficaz, ¿vale? Intentar no pensar en las obsesiones, tú no pienses, pues, es la mejor manera de pensar en algo, ¿no? No quiero pensar que eso sí no va a perder, no quiero pensar que eso sí no va a perder, no quiero pensar que eso sí no va a perder, yo estoy vendiendo, esto va a ser vendiendo toda la semana, ¿no? Joder. Yo tengo amigos en vendiendo, es decir, esto, ¿alguno de los dos en y no? Bueno, gravedad, recordar, nada tiene rituales a la misma persona que tampoco le supone un problema. Entonces, el tiempo lo único que hace es que están a punto de sancionarle cuando va a sacar. Grado de interferencia de los síntomas y de malestar, desde leve a muy amplio. El grado de control, sabemos por gente la vida totalmente condicionada de que trata todo el toque. ¿Cuánto
sería la diferencia entre ritual y toque? Un ritual y un TOC.
O sea,
cuando una te cosa causa es que malestar.
El malestar, las limitaciones, eso que hemos leído como criterio B, grado de limitación, grado de malestar. Luego que hay distintos niveles, ¿no? Puede ser leve y ya está, ¿no? El nivel de ese, recordar, y vuelvo a insistir, que es la pregunta. El SM4TR, si no había algo de darte cuenta, entonces ya no era TOC, era las cosas que eran aquí, puede ser, ¿eh? Cuanto más bajo sea el insight, más difícil trabajar. Es importante conocer las consecuencias de la próxima. El inicio de una adolescencia, o se persigo o adulto, por ejemplo, pues, algo que ha pasado, ¿no? O también por un modelo, que si haces, tienes un familiar con TOC. La mayoría de las veces, curso crónico y curso clave tipo tiratratamiento. ¿Y qué es la acomodación familiar? Acomodación, porque yo conozco, por ejemplo, el caso de una familia que todos al llegar a casa hacían los bolsillos. Es una persona con poco alcohol. Es decir, ya nos hemos acostumbrado. Entonces, luego, como habilidad, de un tipo diferencial, recordar la depresión y el TOC, mucha correlación. Cuando uno aumenta los, la intensidad de un duelo, ¿no? Y, por otro lado, a vivir con un TOC, es que si es grave el TOC, al final se puede elaborar matrimonio, todo eso sí que puede, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, ¿cuál es eso antes? ¿Cómo puede crear depresión? Al final, con todo el cual, si hay TOC de depresión, gravedad mayor, pero que hay evidencia, yo confío. ¿Vale? Claro, vosotros imaginaros un caso de alguien que tiene o con la limpieza, entonces, por ejemplo, estoy pensando casos que es barato, ¿eh? Me levanto una hora antes, limpio toda la cocina, aunque se entra, y limpio toda la sala, aunque se entra. Y cuando se van, me han recogido la cocina, vuelvo, y la vuelvo a limpiar. ¿Sí? Y con agua caliente, tengo las manos ya la piel, ¿no? ¿Ir a comer a restaurantes? No, porque tengo que estar seguro de que todo esté limpio. Ir a, ¿tenéis? Coger bolsas del Mercadona o de lo que sea. Pues, y al final, te va limitando, te va limitando. Te digo, o sea, no nos queda, al acabar la, saltos a la cama, yo me levanto de la cama y comprobo todos los interruptores de empresas. Todos los mandos con casos que yo estaba, ¿eh? Mandos de la luz de empresas, claro, al final, cuando de la cocina, ¿eh? ¿Vale? Muy frecuente que haya combinados TOC y psicosis. Recordar que ahora sí que puede haber creencias que sean diferentes. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es psicosis no conducta de neutralización de sesiones, sí en el TOC, ¿no? Y TOC y autismo, no hay sesiones ni sus conductas en relación con esto, ¿eh? En el autismo, no conectan, pero como de repente ya hemos vivido esto, ¿entiendes? Pero no tanto porque haya obsesiones y rituales, sino simplemente por una hipersensibilidad a los cambios. No hay una idea de, como no es de todo en orden, va a pasar algo terrible. Por lo tanto, tengo que comprobar el interés si lo dejo en orden. No, es una hipersensibilidad a algún tipo de estimulación, por ejemplo, que le muevas a agosto o a un ruido, es un montón mientras que pasa al lado un tío con una moto sin escape, ¿sabes? ¿No? ¿Vale? Este postraumático, claro, una cosa es que tú tengas flashbacks y pensamientos sobre lo pasado, otra cosa es que tengas TOC, ¿no? El TOC y el TIC tienen, según que van juntos, ¿no? Lo único que el TIC es una descarga motor o formatoria automática y puede ser simple o compleja. No busca bajar el malestar que te crea una obsesión. O sea, yo no estoy 30 veces comprobando o sea, lavando con agua caliente algo. No, simplemente es una descarga. Frecuente que movilidad con trastorno de personalidad con la elegimos el anancástico, ¿verdad? Abuso de sustancias. Eso pues ni nada, a beber y ya que esto no baja, ¿no? ¿Qué? ¿Qué?
Digo que me extraña que te dé un por beber o por estar.
Sí. Hipótesis de la ansiedad dice: obsesiones y estímulos condicionados nocivos provocan malestar emocional que se traduce en aumento de activación. Esta es la clásica. ¿Por qué? La exposición con producción de respuesta. En la obsesión te sube el malestar y puedes ser el para bajarlo. ¿Y qué sucede? Pues que a corto plazo te alivia, a medio o largo plazo no permite que la ansiedad se extinga y además crea una sensibilización. O sea, que le cojas más bien incluso al extinto, ¿no? Entonces dice, la persona, dice, es que porque la persona no consigue habituarse y se produce una sensibilización de los pensamientos. Es, aparece la ansiedad y vas cogiendo más miedo. ¿Cómo? O sea, aparece la ansiedad condicionada al ver la mesa así, siguiendo la limpia, si no hay tiempo que se extinga, y además al haber aparecido aumenta la respuesta de ansiedad. ¿Vale? Dice, pocos tratos apoyan obsesiones a partir de un hecho traumático, que algunas obsesiones no asocian ansiedad, sino a asco, y muchas compulsiones persisten a pesar de que aumenta la ansiedad. Brahman, teoría del proceso emocional, viene a decir como que hay que la experiencia emocional que aparezca y que se corrija. Que la ansiedad se mantiene mientras no haya procesamiento completo de su estado emocional, incluyendo la ansiedad. Pase para el tratamiento de la exposición, como dice la respuesta. La exposición es, tú le expones a el estímulo que está intentando hacer rituales. Y no le dejas hacer los rituales y aquí esperando que bajes la ansiedad. Entonces, ¿no? Vas a tolerar no comprobar la ansiedad. ¿Sí? Dice, y que el miedo está almacenado en la memoria, se activa la red de memoria, ese miedo y se corrige para después estar almacenado. ¿Vale? Sí.
Las cosas es un poco complicado, ¿no? Porque igual va, le evitas hacerlo eso, pero en cuanto sale de ahí,
y está en otro sitio. Por eso a veces es bueno hacer esas intervenciones estando ingresado.
Ah.
O sea, tú vas a hacerlo a nivel ambulatorio, tiene que haber un compromiso de que luego no va a hacer. Aunque hay algunas cosas que luego en casa no puede hacer, según te estimo eso. No te vas a lavar las manos, no toca esto, vale. Acaba la sesión, sabéis, se acaba la intervención. Pero en cambio hay estímulos que, no, por mucho que quiera, no puede volver a su trabajo a comprobar los botones. Depende un poco del estímulo. Y según la intensidad, pues a veces es mejor hacerlo ingresado. Pero me refiero que también depende, o sea, de la gravedad y luego de la persona hasta el punto de que puede controlar y luego pues es más tiempo de la, digamos, ¿no? De la, de hasta qué punto puede tener acceso a esto, ¿no?
¿Se
da
solo a eso o que haya diferentes
expresiones por diferentes? Puede haber más, claro. Lo que en la una de las diapositivas hablábamos de dimensiones, en la línea de las dimensiones. Sí, puede ser distintos niveles de intensidad de temas, ¿no? Entonces, de poco limitante a muy limitante, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Está bien, ¿eh? Bueno, pues explicación cognitiva sobre todo tiene que ver con las creencias que acompañan a los pensamientos de la sociedad. ¿Hasta qué punto es probable que realmente pase? ¿Hasta qué punto cree que va un poco por ahí en conjunto, ¿eh? Entonces, va a hablar sobre las creencias que acompañan a las obsesiones, la de valoraciones disfuncionales, enfoque central en búsqueda de errores y efectos de pensamiento. Entonces, clave la valoración de pensamientos intrusos, su teoría principal, reacciones externas de ansiedad por valoración inadecuada de sus pensamientos intrusos con temática adecuada. Es decir, por eso, si antes dijéramos, esto es una bobada, ¿cómo va a ser? ¿Qué peligro va a haber que si yo no compro 20 veces los interruptores de la UNED cuando me voy a casa? Es una idea que se me ha metido, pero bueno, como hay gente que, ¿no? No hay problema, ¿no? En algunas circunstancias se ha visto que aparecen pensamientos intrusos y que lleva a una valoración sobre su aparición y contenido. Si es negativo, aumenta el malestar emocional. Y si es intenso, aparecen comportamientos dirigidos a tomarlos. Es decir, que yo crea que hay riesgo de los crámenes que comentabas, es muy probable, muy peligroso, va a hacer que me sienta como el malestar y durante eso se convierte en conducta de compulsiones, ¿no? Que yo crea, por ejemplo, que pues no sé, es que no sé qué ejemplo poner, que me fije yo, no sé qué, no sé, que, bueno, que es un chico muy guapo, una chica muy guapa, ahora que hace buen día, si es lo mismo que ser infiel a mi marido o mi mujer y cargarme el matrimonio, pues eso hace que, claro, entonces no puede hacer dinero al suelo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Y que el malestar sea tan terrible que tenga que ir haciendo cosas para tener cierta seguridad. Yo me formé en un hospital en Londres con Dick Meyer. Dick Meyer es el coordinador, creador de... Era un específico de TOC. Entonces, él decía que Dick Meyer, por eso el piloto de la Segunda Guerra de Combate, la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que los señores de la Segunda Guerra Mundial, hasta Roth, con eso, ya es bien. Y veía que la mayoría de ellos tenían rituales antes de subir a los aviones, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Entonces producción a fracasar y reaparece la inclusión acompañada además a la más. Vamos a ver. Los Alcosquis es un autor clave. Dice, el pensamiento intruso aumenta en intensidad y frecuencia cuando se dan creencias disfuncionales y hacer daño. ¿Sí? Estoy hablando de matrimonio. Claro, añade importancia y evaluación secundaria de intrusiones. Hacen referencia a la importancia de controlarlas y a las consecuencias también de la intrusión de este control. Si no consigue controlarlas, hay lugar a las propias habilidades de control que implementarían. Es que, si yo creo que el pensamiento es muy grave, la idea es muy grave, tengo que hacer algo para que se malezca la baja. Y por eso intento controlarlas, intento hacer rituales, pensar otra cosa. Dice, ¿sí? Clave es dispersionar tus pensamientos. O sea, yo estoy sumado pensando que qué guapo es, no sé qué. ¿Sí? Autorreferencia de pensamiento dice, es una señal de un aspecto negativo. Clave en el modelo que nos quiere ofrecer. O sea, una cosa es el pensamiento. Yo me he dado por pensar pues, como esta mesa, hoy si es esto tío que se pone aquí, esto es muy fácil porque es una enfermedad grave. Pero el problema está en que diga, esto, hombre, exagerado, lo limpian todos los días. Frente a, el peligro es muy grande. Y además yo puedo estar en este momento con los gérmenes y a partir de todos vosotros, a mí da un mes, contagio de algo muy grave. ¿Entendéis? Entonces el peligro es muy grave y que no. O sea, esos son los pensamientos que acompañan las creencias sobre los pensamientos. ¿Listo? ¿Eh? Hay, hoy ya no sé si guitarras eléctricas no tienen tanto peso. Pero hace años había concursos de guitarras, de guitarristas en guitarra. Ponían la canción y seguían. Lo que la gente sabe que eso es imaginación, ¿no? Pero tú imagínate que yo dijera, es que yo imaginarme que si yo pongo una guitarra sin tocar es muy padre, que estoy como un cencerro. Entonces, ¿cómo? Entonces, cada vez que me aparece el pensamiento, fijaros la angustia. Pero es que encima, imaginaos que pensará, es que esto puede negar a mis hijos, yo mal y mis hijos también. ¿Entendéis? Entonces, el problema no es tanto la idea, sino qué importancia le da. Ahora veremos. Entonces dice, sobrevalorar la importancia del pensamiento. O sea, los dos autores coinciden en las cosas. Dice, ante la presencia del pensamiento, la persona da excesiva importancia a la mera presencia del pensamiento. No, imaginaos cuando estás hasta las narices y la con familiar tuyo, pues te mandaba la mierda. ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Entiendes? Pues un pensamiento hace un tipo moral, se ve como inaceptable. Como yo, que estoy recién casado, he ido un día de playa y he visto todo el tipo de pesado. Me he colado, pero es matrimonio. Soy malo. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, que me estoy dando... No sé, ¿entendéis un poco de toda la cosa? Pues un pensamiento hace un tipo probabilístico. Creen que sus pensamientos pueden influir sobre el mundo real. O sea, pensar que, pues como no controle bien esto, adiós un mes. Como no lo revise bien, ¿no? Y luego, importa controlar pensamientos. Después de centrarse en el control, dice, la necesidad de supervisar pensamientos propios y mantenimiento de pruebas control elevadas, trata de control y consecuencias muy negativas. O sea, no puedo que este tipo de pensamientos anden por mi cabeza. Es un pues, grave, ¿no? Sobre el peligro de las amenazas. O sea, que sí. La probabilidad de que, como no compruebe ese botón hoy 30 veces, adiós un mes, es altísima, un 90%. ¿Cómo? Sí. La posibilidad de si la creencia es funcional, si se da la presencia de un pensamiento sobre un posible daño, es responsable de impedir que ese daño no se produzca. O sea, como tengo que comprobar, claro, porque si luego le pasa algo a un mes, la culpa sería mía. Y sobre todo, disipar dudas también, ¿no? Otro ejemplo, que hay personas con TOC, pues, ver una película es un suplicio, o ver una serie, un capítulo, ¿por qué? Ya viene al final. Entonces, conozco gente que he tratado que rebobinan 30 veces al final. O así me ha perdido algo. Sí, ¿no? Pues igual esto lo he entendido igual, ¿sí? ¿Vale? Y luego su operacionismo puede ser negativo, compasión adaptativa por evaluación, o sea, que pensarán los demás. ¿No? Entonces, clave los pensamientos sobre la propia creencia, ¿no? O sea, como que pensar algo ya significa que eso es hacerlo, ¿no? Luego, el recuento disfuncional dice, clave en el modelo de la duda, dice, aportación principal, relectura de la duda patológica en términos cognitivos y poder comprender mejor las obsesiones donde la duda constituye el elemento diferenciador. Dice, todas las obsesiones tienen un componente de duda, la duda obsesiva viene de un estilo de razonamiento inductivo. Se confunde lo real con lo posible, la duda obsesiva induce a la persona a anticipar las consecuencias negativas que podrían producirse en caso de que la duda se materializara en efecto más negativo y dañino. ¿Vale? Y luego, en términos de procesamiento, claro, ¿hasta qué punto puede haber problemas de atención y de memoria que pueden hacer que otros tenga una sensación de peligro mucho mayor, ¿no? Y, joder, es que es fácil que a mí se me olvide algo. Y al atender, hacemos relaciones con obsesiones, igual, haciendo demasiado a, ¿entendéis? Hacemos relaciones con obsesiones, pues yo creo, pues, que es fácil. Igual al vaciar los bolsillos y echar el pantalón a la lavadora, me he dejado el teléfono ya que es importante en un papel. Ya, me ha dejado algo importante. Y antes de ya dar por hecho que ese pantalón va a hacer toda la ropa, lo reviso 20 veces. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, si te. Sección 10 dice en inhibición mantener alguna información y puede explicar dificultades en suprimir cosas. En el trastorno del conocimiento corporal, recordar, es, tiene que ver con, yo creo que un pequeño defecto que tengo, o incluso no tengo nada, en realidad es un gran defecto. Entonces, con más frecuencia la cara, ¿no? Es que tengo una nariz, me la veo terrible. Pero no es que tengas un mal día y que la veas terrible, eso puede pasar a todos. No, no, ya. La cosa es muy limitante, ¿no? Genera interferencia y puede alcanzar niveles delirantes, ¿no? Joder, tengo ahora uno, joder, está por santo yo ante el espejo, pobre hombre, me refiero, ¿no? Joder, venga a engañarse el espejo, ¿no? De continuo delirante. Su comportamiento es repetitivo, es muy difícil de controlar y se aparece de forma ritual, entre ellos compararse con otros. El ejercicio físico excesivo, está todavía así. Horas. Intervenciones estéticas, ¿no? Dos tipos de dismorfia corporal preocupada, su cuerpo no sea suficientemente musculado y una persona que yo quiero que tenga defectos. Un poco, pues, si lo hay, me parece terrible y además me está limitando mucho y si no lo hay, me parece un defecto que sí hay que emplearlo. ¿Sí? La mayoría de los pacientes tienen ya sobrevalorada su apariencia física, pero en extremo. O sea, podemos usar, pero otro más intenso. Y en extremo puede llegar a delirante. O sea, yo puedo tener una creencia delirante. ¿Qué quiere decir con bajo nivel de insight? Insight es como el término de darte cuenta de que eso es una enfermedad y que la realidad, por otro lado. Pues bajo nivel de insight significa que eres muy poco consciente de que aunque no tienes un defecto, porque si lo hay, este no está limitando. Y ausencias, estoy convencido de que el defecto que no es. Entonces, digamos que diferencial frecuente con trastorno de personalidad. Con sustancia, dice alcohol, el ansiótico, ¿no? El tópico no mental, dice comparte, sensación, imagen corporal, y algunas diferencias, busca ganar músculo, no reducir peso. Trastornos depresivos, dice depresión mayor, es algo morbido más frecuente. Claro, si yo estoy convencido, tengo algo terrible, además que no hace bueno un rechazo social importante. Y trastorno de ansiedad social, dice frecuente juntos. Quizá la apoyo social es, va a ser notar con personas que, lo que van a decir es que a mí me vais a no ponerme colorado, etcétera, aquí ya lo que tiene es una preocupación muy importante porque los demás tengan una visión negativa de ellos. Y aquí lo que dice es más que una preocupación porque creo que tengo un defecto, ¿no? Trastorno y psicosis, una cosa es que llega a tener una creencia delirante, pues que tenga alucinaciones, que tenga síntomas negativos, que tenga conducta desorganizada, cosa que en el trastorno de grupo corporal no tiene. Y es en enfermedad generalizada es por una continua preocupación. Una continua preocupación por distintas cosas que van a suceder mañana, pasado, Menos sé que va a ganar su oficina, pero demás, vale. Bueno, etiología, esos. Neurobiológico, hasta qué punto la serotonina, sesgos en la percepción, interpretación y memoria. Factores de riesgo, experiencias negativas de la infancia y, como lo pasa con trastornos de conducta alimentaria, los ideales de belleza. Modelos cognitivo-conductuales, dice, todos comparten como estable con emociones y comportamientos están determinados por forma en que son interpretados. Y que modificación, patrones de desatractivos de pensamientos, creencias y comportamientos comienzan a mejorar los síntomas. Entonces, tres modelos, ¿no? Vale. Ya ves que cognitivo-conductual va a haber pensamientos erróneos y además conductas que van a mantener, ¿no? Entonces, un modelo de aprendizaje social, claro, vosotros, ¿sabéis en qué estoy pensando yo ahora? Más o menos, sí, porque podéis pensar que estoy pensando qué voy a decir, qué aceptaría, ¿no? Pero en algunos casos puede pasar un poco desapercibido el que el niño ha aprendido que, o sea, le querían explicar que la práctica física es importante a este nivel, pero no a este. O sea, que van aprendiendo, pues esto es gravísimo, ¿no? Marcos relacionales dice, por un estilo clásico y operante explica naturaleza generativa del lenguaje y condiciones. Se mantiene por refuerzo negativo. O sea, por clásico y operante, entiendo y tengo un poquito ese malestar. Se mantiene por refuerzo negativo que muestra el defecto y papel de valores sobre la importancia de la apariencia. ¿Vale? Y papel de emociones, o sea, es que es, o sea, todo ese periodo es muy importante la apariencia y además es que, bien, pero es que es tal malestar que ha tenido delante del espejo, no hay una nariz tan grande, y yo este defecto que tengo, que la mitad de la cara está más grande que no está, es que sí, lo que pasa es que tengo que asunto. Además, a mí esto me avergüenza mucho, ¿vale? Aparte de que todas las personas tienen pensamientos negativos sobre su apariencia. O ahora que cuando empezamos a quitarnos el abrigo, bueno, algunos no, porque no tienen información. Pero dice, las personas reaccionan de manera disfuncional a estos pensamientos y parecen mucho más graves y eso crea un malestar importante. O sea que antes una preocupación excesiva por la imagen corporal que te lleva a un pequeño defecto, verlo grande, o incluso de repetos que me quedo bastante tan pendiente que acabas siempre encontrando algo, ¿no? ¿Vale? Y pero que solo por acumulación, lo que tienes el no estaban en anteriores manuales. La diferencia es, yo acumulo objetos por motivos, valor sentimental, por valor instrumental, por criterio que es estético, pero pueden ser ropas de papel, lápices, cajas. Pero la clave es que interfiere significativamente en el funcionamiento de la persona. Pero hay mucha gente que tiene los apuntes de EGB. Pero eso no significa que no puedas moverte por tu casa, porque tu casa la tienes con tal cantidad de cosas que no has tirado que no te puedes mover. Dice, los espacios habituales se abarrotan y congestionan, no se pueden ventilar para los que fueron diseñados. Y cuanto más, es mayor la gravedad del trastorno. El síndrome de Diógenes, recordar Diógenes que vivía en un tonel y que tenía todo acumulado, toda la basura, y que, ¿no? Claro, dice, no necesariamente se debe siempre a un trastorno por acumulación, y por otro lado puede estar con esa acumulación sin Diógenes. Es decir, puede ser, por ejemplo, por una demencia, por una, un consumo de sustancias, ¿no? Y por otro lado, una cosa que tienes la casa llena de objetos, que bueno, ya no te impide, tienes que irte de vida. Y no por gente que ha sido que hoy en una segunda casa, ¿no? ¿No? Otra cosa distinta es el tema de la, ¿no? De la, el, ¿cómo le llamamos, no? El, es que lo que tenemos basura de todo tipo en la casa, ¿no? Se llama basura de Diógenes, ¿no? Bueno, no te, no puedes llevar, no, o sea, el Diógenes, sí que te puede llevar incluso a, por si acaso no tiro ni la basura, pero no siempre llega a este punto de la acumulación y por otro lado se puede ver a otros motivos, una depresión, una demencia, alcoholismo. Y los pacientes con frecuencia bajo nivel de insight y dentro de cerebro de dentro de los síntomas. En esto diferencial, dice, muchas personas tienen un nivel normal de acumulación, que se necesita aportar cosas, y patología con dos intensidades. Comorbilidad, personas depresivos, de ansiedad. Digamos, tipo diferencial. O sea, dentro del TOC, el acumulador, muchas veces viene yo arriba. Yo, por ejemplo, he tratado a una persona que tenía varias habitaciones de las casas llenas de bolsas de compras sin abrir, no de comida, sino de cosas. Es que, si lo abro, tengo que empezar a comprobarlo. Ahí se queda. Pues mira, vas a abrir y vas a ir uno a uno y vas a ir cogiendo y tirando. Es que, si lo abro, tengo que empezar a hacer rituales, prefiero no abrirlo. En cambio, aquí es simplemente el valor sentimental. ¿Eh? Y el trastorno obsesivo compulsivo, recordar, puede acumular objetos sin valor sentimental. Por si acaso puede tener un valor académico, ¿no? Y de todo, ¿no? Acumulación y de residuo bipolar y de lesión a acumular por apatía, inercia, manía por comprar en exceso. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Que fijaros, la manía, pues es que a comprar algo sea, ha venido con 45, ¿no? Y en el espectro psicótico, recordar, o por síntomas negativos de falta de interés, falta de actividad o por delirio, ¿no? Y luego, en las demencias puede haber lo que decíamos, un poco el abandono de actividades de la vida diaria, estás abandonando, pues, ya no es un recoger, ya no es cuidar, sino que, ¿vale? O lo que decíamos, que no es esa finalidad que tenga de algo como sentimental o por su valor. Vamos al caso, ¿vale?
Sí.
¿Me dejáis un? ¿Lo tenéis ahí?
Sí.
Vale. Ah, no, ya tengo, ya. Espérame, no voy a hablar. Ah, vale.
Sí.
Vale. Entonces, él. Ana es una maestra de escuela con una historia iniciada 5 años antes de comprobaciones repetitivas de boletines y calificaciones. Ahí tenemos los rituales. La repetición de su ruta de construcción y pensamientos presentes se trata de males que pueden afectar a sus padres. O sea, por un lado, compulsiones y pensamientos en cuestiones, así como preocupación excesiva por su salud y dificultades para ir a comprar como si desea. Las juntas de comprobación aparecían por primera vez cuando Annie iba al instituto, cuando tenía que comprobar que la azúcar estuviese apagada antes de salir de casa. Recuerda que sus rituales aumentaron progresivamente durante la facultad En esa época empezó a leer una y otra vez las páginas de los libros antes de los exámenes. Es absurdo, ¿no? Cuando tuvimos 5 años, la paciente sufrió una escalada ahí de más. Hoy va a ser bastante 3-4 horas ocupada con pruebas y comprobación. Queda al menos 1 hora yendo y viniendo a comprobar los quemadores de la cocina, la estufa y la puerta de recuperar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento terrible, ¿no? De que es muy fácil que algo salte, alguna chispa y se queme toda la casa. Una vez que lo convencí de que todo está bien, vuelve las ideas obsesivas y te ha comprobado todo de nuevo. Y así que si no lo hace la casa se quemará ante algún ladrón. Es muy probable, creo que es muy probable, ¿eh? Suele pasar varias veces con su coche por el mismo sitio por miedo a saber atropellado a alguien o provocado con algo. Tenemos la memoria. Igual no me da cuenta. No me acuerdo. O atropellé no me da cuenta, ¿no? O atropellé no me acuerdo. Afirma que hay una asociación entre los pensamientos obsesivos o las madres que pueden afectar a sus padres y sus comportamientos repetitivos. Por ejemplo, que quiere llamar a su madre cada día por la mañana y por la noche sin importar los inconvenientes que presentan. Esta es una pena que si un día deja de llamar, su madre puede sufrir un infarto moribundo. Y será por su culpa lo que habrá olvidado de llamarla. O sea, fijaros, ¿qué sensación de peligro? ¿No? O sea, este pensamiento te puede venir. Pero la credibilidad tendrás a esto, ¿no? Cuando habla con un especialista, es capaz de reconocer que sus miedos son absurdos. Tiene algo de insight, ¿eh? Sin embargo, le parece casi imposible no hacer estas llamadas diarias sin sentirse extremadamente ansiosa y asustada. Es decir, el tema está en la no es lo mismo. Sí, yo creo que esto es absurdo, vale, pero ahora vamos a ponerte delante del tema que te genera la obsesión. Entonces me aparece la ansiedad y es mucho más difícil no hacer el ritual, ¿eh? La paciente también realiza oraciones de un modo ritual, teniendo que empezar de nuevo cada vez que mete más mínimo error. Sé que estas oraciones garantizan que sus padres seguirán gozando de buena salud. Fijaros qué absurdidad, sin embargo, es la credibilidad que le da ese pensamiento, ¿eh? Una vez más, en el contexto de la consulta, puede admitir que si un día deja de rezar, claro, en un sitio seguro, alejado, en el momento en que le aparece el deseo de dejar la compulsión, lo entiendo. Pero la ansiedad es muy alta cuando estás delante. Además de los pensamientos obsesivos y los rituales, han descrito cierta tristeza que aparece de forma intermitente, pero afirma que no sufre ninguna alteración afectiva persistente, ni signo o síntoma de un trastorno del estado de ánimo. No presenta ninguna historia privada, trastorno de la conducta alimentaria ni trastorno por TikTok. Y por tanto, la conducta alimentaria, realmente, si quieres que la gente con anorexia te puede decir cada gramo, cada alimento con peso. Los últimos 5 años, Ania ha sido desplazando progresivamente a casa de sus rituales y a sus residuos. No va solo a comprar la tienda de combustible porque la terrorista que pueda hacer algo que la ponga en riesgo. Por tanto, solo sale de compras cuando la acompaña a su marido. Su elemento social y su necesidad de estar con su marido cada vez que se ha aumentado la tensión entre los cónyuges. Además de su tendencia a ayudarse de los demás, la paciente ha empezado a tener dos, si hay que tener un hijo o no. Dice, Ana acude, o sea, dejar está con duda obsesiva. Claro, no ve al 100% una opción o la otra. O sea, un 90% o 10% no lo vale. Es el 100%. ¿Sí? Ania acude a su primera entrevista de escéptica siguiendo las demandas de su esposo. Quien había leído ojos sobre nuevas investigaciones y nuevos programas terapéuticos para el TOC. Y animó a buscar un posible tratamiento. Pero Ania, esto es una tarea difícil, ya que tuvo una experiencia negativa cuando le comentó lo que le pasaba a su ginecólogo. Y sus antecedentes médicos personales son irrelevantes, con la excepción de leves cambios de humor presentuales. No hay ningún tratamiento cardinal. Pero en su familia ha habido supersticiones, una extrema meticulosidad y comportamientos de acumulación en la madre y en la abuela materna. Ya hay una realidad, hay de modelos ahí en la familia, ¿no? De cómo hacer los rituales, ¿no? También parece probable que haya una historia familiar de tics motores en el cuerpo de la paciente, que ahora con todo es frecuente que vayan juntos. En la evaluación inicial, el examen del estado mental de la paciente revela un incremento de los movimientos motores, un afecto distímico, ansioso y antitermínico. No se evidencian trastornos de contenido o puestos de pensamiento. O sea, no hay síntomas de psicosis, no hay de curso, trastornos malos de pensamiento ni de contenido, que es evidente. Y por otro lado, el ánimo lo tiene, pero no hay un cuadro depresivo, pero tiene el ánimo algo bajo, pero no un cuadro depresivo. Entonces, fijaros, en el eje 1, el TOC, ¿no? Pero no hay una depresión. En el eje 2, no hay. En el eje 3, que sería la enfermedad física, no tiene. 4, la posible ruptura matrimonial. Y 5, es el nivel máximo de funcionamiento que ha tenido en el último. Entonces, un poco, ha tenido modelos de TOC, de antifamilia. Ahí han ido a más, además, y ya, además de hacer rituales, empieza a evitar situaciones. O no va a las situaciones y no va acompañado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Es decir, fijaros la gravedad, ¿no? De, sabiendo que es absurdo decir que tiene cierto insight, pero que os digo, sí, en consulta, mira, vamos a comer, claro, comprobar 20 veces la luz, ya sé que es absurdo, ya, pero cuando llega el momento de donde la luz, es que el nivel de ansiedad es tan elevado, que te cuesta comprobar, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, oye, pues que tengáis unos buenos...
delante de los folios, ¿eh?
¿Qué?
Delante de los folios.